pinturas que salen en el video fueron elaboradas por las internas en un taller de pintura, que la poesía, que es el eje conductor, fue escrito por una de las internas en el taller, Marisol Hernández del Águila, y que las reflexiones que salen al final se anexaron después de la primera edición. La edición fue también colaborativa, ellas decidieron, las historias no están completas ahí, son una invitación a leer el libro, porque ellas decidieron qué parte de su historia querían que saliera. Entonces, en algunos casos no se sabe por qué llegaron ahí, pero pues fue una decisión que ellas tomaron. Y si quieren saber la historia completa, pues la leen en el libro.
Bueno, pues vamos a, después de ver el video, vamos a escuchar los comentarios de nuestras tres presentadoras y después vamos a, les invitamos a que ustedes puedan también comentar o hacer preguntas. Y ahora vamos a darle la palabra a Gabriela Patistán. Ella es integrante del Comité de Expresos y Familiares de Presos Políticos, Voces Inocentes. Que este comité está conformado por las organizaciones La Voz de la Mate y La Voz de los Llanos. Son familiares de presos que han obtenido su libertad y de los que aún quedan privados de su libertad. También son expresos que, gracias a su lucha dentro de la cárcel, hoy son libres. Este comité surge para seguir denunciando el mal sistema que les oprime por defender sus derechos, por injusticias como la detención sin ninguna orden de aprehensión, la tortura, tanto física como psicológica, las falsas acusaciones y firmas de papeles en blanco como una forma de engaño de que con eso obtendrían su libertad, por parte del mal, todas estas injusticias por parte del mal sistema de justicia del Estado de Chiapas. Los objetivos de este comité, que fueron y aún siguen siendo, ¿verdad?, son la igualdad en el derecho, la libertad inmediata e incondicional y denunciar las injusticias que se viven dentro y fuera de la prisión. Las familias de este comité de expresos políticos realizan diversas actividades como conferencias de prensa, comunicados, mesas de información, repartos de volantes explicando la situación de los presos políticos en Chiapas y también hacen pláticas y plantones. Y esto lo hacen las familias y los presos también realizan actividades de este tipo adentro de la prisión, además de huelgas de hambre, como una forma de resistencia. Este comité de Voces Inocentes cuenta con la solidaridad de diversos grupos, organizaciones y colectivos, entre ellas la Otra Campaña, la Otra Campaña Nacional y la Internacional y la Red Nacional contra la Represión. Y Gabriela Patistán es familiar de uno de los presos que integran este comité Voces Inocentes y le vamos a dar la palabra.
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un privilegio poder estar y ser partícipe de esta bonita presentación de este libro que acaban de proyectarse, que la verdad es muy sorprendente de cómo las mujeres presas y antes de que fueran privadas de su libertad, cómo vivieron. Que a pesar de todo, hoy nos cuentan con palabras plasmadas en ese texto del libro, contándonos de todo lo que han pasado, mujeres indígenas y no indígenas, que nos hace reflexionar lo importante que es cambiar nuestra forma de ver las cosas en torno al machismo, al racismo y la cadena de injusticias que se vive hoy en día. Y nos está tocando vivir una época difícil, aunque yo no creo que todo tiempo pasado haya sido mejor, pues cada época tiene sus propios retos. Este libro nos motive a hacer ese silencio, a establecer un alto, a abandonar la monotonía. Creo que la riqueza de ser mujeres se manifiesta en cada etapa, en cada faceta y en todo momento de nuestra vida. Esa riqueza implica no perder la fe y vivir en la esperanza y amar siempre. La mujer es un ser libre y la libertad está en la opción. Ella elige sabiendo que la felicidad no es una meta, sino un camino que el límite para ser feliz. Y les voy a contar un relato que me gustó y creo que va con esto. Que dice, un patricio en Roma un día le dice a su esclavo más fiel que por los años de servicio le pidiera lo que quisiera, incluyendo su libertad. El esclavo le pregunta lo que significaba ser libre. Su patrón le explica que ahora él será servido por esclavos, a los que deben proveer alimentos, deberá pagar tributos, responder por su familia y ver a sus hijos, enlistarse en el ejército. Al escuchar esto, el esclavo expresa, ¿todo esto significa ser libre? Ahora usted, mi señor, me provee de alimentos, de techo, no tengo más que servirle. El conocimiento te hace libre, pero también significa que adquieras una obligación constante de prepararte día con día. ¿Tú qué elegirás? ¿Ser libre o seguir siendo esclavo? Creo que es todo mi comentario por ahora. Gracias.
Gabriela, gracias. Me dejaste muda, mujer. Bueno, pues vamos ahora a escuchar a la maestra, a la doctora Mercedes Olivera y Bustamante. Ella es una luchadora social, feminista e intelectual y es sin duda un referente para acercarnos al quehacer político y a la producción de conocimiento ligado a movimientos sociales. Su labor en Chiapas y en Centroamérica durante cerca de 4 décadas ofrece contribuciones significativas a los proyectos feministas y a las propuestas de investigación que se sitúan entre la academia y los procesos organizativos de justicia social. Ella es antropóloga, es doctora en antropología por parte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente trabaja en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el CESMECA. Ella es, está en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, ya es del Cuerpo Académico Política, Diferencia y Fronteras, y en las líneas de investigación, estudios de género y derechos humanos. Ella imparte cursos, seminarios y talleres actualmente en teorías de género, en el seminario de investigación, en seminarios de tesis de diferentes semestres y seminarios de especialización, el de identidad de género y de investigación y género. Es así como muy largo, ustedes comprenderán, la obra de Mercedes es inmensa, tiene muchísimas publicaciones desde 1955, tiene ya una publicación, La provincia de Oaxaca en el siglo XVIII, por ejemplo, pero esto ya es hace muchos años, y tiene muchas publicaciones, ha sido profesora invitada también en infinidad de universidades, que no voy a detenerme ahora a leer todo en lo que ella ha participado, pero aquí en Chiapas ella ha sido fundadora de diferentes organizaciones. Una de ellas es el Centro de Investigación y Acción para la Mujer, que inició en Comitán trabajando con población refugiada y actualmente esa organización está en San Cristóbal trabajando con población indígena, con mujeres indígenas. Ella ha sido fundadora también de Feminario, que es un espacio de formación feminista. Fue fundadora impulsó la fundación del Movimiento Independiente de Mujeres en Chiapas, del Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa, en fin, y es socia de Colectivo Feminista Mercedes Olivera, que por cierto lleva su nombre no porque ya haya formado esa organización, sino porque nosotras decidimos poner el nombre en honor a su trayectoria y compromiso feminista y como luchadora social. Que siempre me gusta hacer esa aclaración porque siempre piensan que Mercedes se hizo su organización y no es así. Es un homenaje de las feministas, de algunas feministas hacia Mercedes. Y bueno, pues su obra es muy grande y la vamos a escuchar ahora en sus palabras acerca de este libro.
Bueno, Todo lo que han oído me obliga a decir que es un mito.
No, está todo, escrito.
Todo lo que está escrito allí es la oficialidad, ¿sí? Lo que es real es la lucha que tenemos las mujeres como parte de un movimiento social comprometido, ¿sí? Y eso es lo que realmente me llena de orgullo, ¿verdad? Y me ha hecho estar muy cerca de todas las mujeres, de todos los que luchan, ¿sí? Perdón por la aclaración, Lupita, ¿sí? Bueno, quería yo decir otra cosa, así como introducción a lo que hay. A mí me llamó mucho la atención que las mujeres del libro que estamos comentando hoy se hayan puesto a escribir dentro del penal buscando la sombra del guamúchil, ¿sí? El guamúchil, como ustedes vieron, es un árbol muy frondoso que de pronto se llena de flores anaranjadas, muy, muy hermosas, ¿sí? Pero de pronto, cuando empieza el verano, se caen todas las flores y quedan en su lugar las vainas de la semilla. En Nicaragua, a ese árbol le dicen el árbol del amor, porque dicen primero muchas flores y después puras vainas, ¿sí? Es para mí muy simbólico esta referencia, porque realmente lo que platican las mujeres de sus vidas, ¿sí? A través de los talleres, los dos talleres, el taller de escritura, de literatura, de poesía, ¿sí? Y el taller más reflexivo y de análisis quizás, de historias de vida, ¿sí? Hecho por Aida y por Elena, ¿sí? Que realmente tiene mucho sentido humano, ¿sí? Mucho reflejo de lo que es la realidad de las mujeres, no solamente en los penales, ¿sí? Sino la realidad de las mujeres dentro de este sistema, ¿verdad? Que las feministas decimos patriarcal, ¿verdad? Un sistema capitalista, opresor, explotador, ¿sí? Que oprime de muchas maneras a los hombres y a las mujeres, en forma especial a través de la sexualidad, ¿sí? Es muy interesante, ¿verdad? Que, bueno, yo empezaba aquí un comentario que escribí, que el libro me recordó, no sé por qué, el collar de corazones de la Coatlicue, diosa de la tierra en la cultura mexica, seguramente porque los relatos del libro encierran una gran fuerza creadora como la de la diosa, pero también el gran contexto de destrucción de vida y de un contexto de muerte, ¿sí? Que tienen que afrontar socialmente en un continuo en la continua renovación de la vida. Es un libro que nos muestra, como ustedes ya pueden suponer por el video, en pocas y pequeñas gotas, la violencia estructural y cotidiana, material y simbólica que tienen que vivir miles, millones de mujeres rurales, pobres, excluidas, explotadas, golpeadas, abusadas de muy diferentes maneras, violadas, ¿sí? Muchas ilegalidades cometidas sobre ellas que quedan impunes y que con frecuencia conducen a muchas por ese mismo camino de injusticias y de ilegalidades a la ilegalidad de acciones cometidas como respuesta que el sistema castiga muy absurdamente y muchas veces injustamente con el encarcelamiento el aislamiento y el estigma social en condiciones inhumanas. Pero el libro también nos muestra que a pesar de las inmensas cargas, odios, resentimientos y culpabilidades que sin duda han acumulado en sus cuerpos violentados, 9 internas del Cerezo de Atlacholoaya, Morelos, ¿sí?, que son las que escriben en el libro, hablan en un concierto de muchos tonos armonizados. No solo nos cuentan sus historias personales, sino también nos muestra cómo han aprendido entre altibajos de su existencia a llenar sus vidas de esperanza y de futuro. La mayoría de ellas, junto con otras internas, gestionaron y participaron ellas mismas en los dos talleres, el de redacción feminista, conducido por la feminista y escritora Elena de Hoyos, que lleva por nombre Mujer, o llevó por nombre Mujer, escribir cambia tu vida. Mujer, escribir cambia tu vida. Y el de Historias de Vida, conducido por la compañera Aida Hernández. Y bueno, esto además ha tenido continuidad, ¿verdad?, con el libro que ya nos mostró Aida, ¿verdad?, y una serie de talleres que han seguido dando continuidad al trabajo iniciado. Bueno, ya también nos explicó Aida de cómo las mujeres, ¿verdad?, que saben escribir, ¿verdad?, fueron tejiendo el contenido del libro, escritas por las que saben escribir, ¿sí?, pero escribiendo sobre la vida de otras internas que no saben, y que eso dio la posibilidad no solo de una gran cercanía y de un conocimiento de unas a otras, sino de establecer solidaridades, que es algo muy especial, porque si hay algún problema entre las mujeres, es que no somos solidarias, ¿sí? Hay una poesía que nos pinta muy claramente en el libro y que nos identifica como hienas, comiéndonos unas a otras. Y naturalmente, o seguramente, esa poesía se refiere a algo que a mí me extraña que no haya aparecido en los testimonios, que es estas relaciones tan conflictivas en la vida, pero que en el penal, por el encierro y por la situación emotiva que se vive y las condiciones de opresión y todas las historias que se llevan dentro, se vuelven un eje de las relaciones sociales, ¿sí? Y que realmente en los... Bueno, yo dirigí una tesis de Lulú, ya no me acuerdo cómo se apellida, que hicimos aquí en el Penal 5, y fue realmente lo más impresionante de lo que pudo ella captar en la tesis, ¿verdad? Fue lo difícil que es vivir en una prisión, ¿verdad?, en donde los odios, ¿verdad?, salen como flor, ¿sí? Pues esto mismo a mí me llama la atención, porque el trabajo realizado ha logrado romper el trabajo que realizaron y realizan las compañeras que trabajan en el penal de Morelos, ha logrado romper eso y generar, ¿verdad?, una dinámica diferente, esta dinámica de solidaridad entre ellas, entre las indígenas y las no indígenas, entre las que saben leer y las que no lo saben, ¿sí?, entre las que llevan más tiempo y las que recién llegan, pero también entre las enfermas y las sanas, ¿verdad?, como queda muy explícito en los testimonios que nos dan, que nos entregan. Yo creo que esto no ha sido casual, ¿sí?, ¿verdad?, es parte de un proyecto político, ¿sí?, de un proyecto feminista, ¿verdad? Yo quiero hacer un reconocimiento a ese trabajo, porque aunque no lo dice el libro, ¿verdad? Seguramente poco a poco nos van a ir haciendo conocer la profundidad del trabajo que han hecho. Por lo pronto, Aida ha escrito un capítulo de un libro muy interesante que pronto se va a publicar, en donde hace un análisis profundo y teórico de las características de un sistema de penalización que ve en el castigo la solución a problemas sociales, ¿sí? Y que no es tal solución, ¿verdad? Sino que tenemos que ver incluso como parte de los procesos de dominación, de control y de inmovilidad, de despolitización, de entierro en vida de las mujeres, ¿sí? ¿Verdad? Y de los hombres también que están presos. Yo creo que este proyecto que está implícito en lo que nos muestran en los testimonios, ¿sí?, ha tenido una riqueza muy grande, ¿sí?, una riqueza que se refleja en lo que ya vimos y hablamos un poco en las mujeres, ¿sí?, ¿verdad?, cómo de pronto florecen y sacan su fuerza y su energía, ¿verdad?, y su creatividad tan grande y las posibilidades también de superar muchas de las limitaciones en que viven, ¿sí?, ¿verdad? Yo no quiero decir mucho más. Hay que leer el libro, ¿sí?, hay que leerlo con cuidado, porque cada palabra lleva en el fondo, ¿sí?, las raíces de toda la opresión del sistema, ¿sí?, ¿verdad? Y al mismo tiempo que se habla con dolor, se siente la fuerza renacida a través de este proyecto que yo pienso que en algún momento podemos conocer en toda su complejidad, ¿sí? Eso por el lado de las mujeres que nos cuentan, las nueve mujeres y los nuevos testimonios. Pero también está por allí, un poco en la introducción y un poco en el capítulo final, pero también en los propios testimonios, están presentes las compañeras que trabajan con ellas, ¿sí? ¿Verdad? Yo quiero decir, ¿verdad?, que las compañeras que trabajaron y trabajan con ellas en el penal, como ellas mismas lo reconocen, han cambiado su vida y han tomado decisiones importantísimas en su propia existencia después del trabajo en el penal, ¿sí? Yo creo que esto también es algo que tenemos que contar y que tenemos que valorar, ¿sí?, del proyecto, porque no solamente es lo que se dan o lo que ellas dieron a las mujeres, sino también, como ellas reconocen, lo que todas estas mujeres, las nueve y las otras más, las 30 y todas las del penal, que son más de 120, les han dado a ellas, ¿sí? Además del taller, ¿verdad?, de los testimonios, Aida trabajó, creo que ya lo dijo, no oí muy bien, ¿sí?, entrevistas a profundidad que le han permitido contextualizar, ¿sí?, estos testimonios y le han permitido hacer el análisis del sistema opresivo presidiario, ¿verdad?, y de su origen a través de todo el sistema capitalista patriarcal, ¿sí? Esto yo creo que ha sido también un producto muy valioso del proyecto, que tal vez Aida nos puede ampliar, porque las pocas palabras que dicen en este sentido nos dejan ver un largo camino, un largo proceso de transformaciones personales y de entregas políticas y de reafirmaciones. Yo les puedo decir que he leído muchos artículos de Aida, que siempre aprendo mucho de ella, Pero este artículo que leí hoy en la mañana, que me llevó toda la mañana porque hace pensar muchísimo, para mí es el mejor, Aida. Es el más tuyo y es en donde el compromiso político feminista se liga claramente con la práctica social y la práctica antropológica, ¿sí? ¿Verdad? Yo siento que, a ver si puedo decirlo, ¿sí? Aida ha llegado a un momento de su vida como el que llegó Lacho, que desafortunadamente se nos fue, ¿sí? Pero que está produciendo, ¿verdad?, lo más importante que nos va a alimentar a nosotras, las que estamos fuera y a las que están dentro de las cárceles, ¿sí? Y está dando y abriendo nuevos caminos de trabajo y de reflexión y de cambio y de concientización, ¿sí? ¿Verdad? Los talleres, ¿verdad?, los talleres de reflexión hicieron participar a las mujeres no como informantes, ¿sí?, sino como sujetos de la investigación. Ellas se enriquecieron al aprender el instrumento para trabajar las historias de vida, pero seguramente también aprendieron la dinámica de los talleres, la dinámica de los conservatorios, de los conversatorios, ¿sí? Pero otra cosa muy importante también aprendieron y que se ve reflejada en los testimonios y en el propio video. Algo que nos ha costado mucho a quienes trabajamos con mujeres indígenas o con mujeres en situaciones difíciles, que es lograr la horizontalidad en los tratos y en las relaciones, ¿sí? Esto es algo con lo que, a ver, que ha sido uno de los objetivos de vida de muchas de nosotras feministas y que difícilmente podemos lograr porque hay todo un sistema de simbolizaciones y de valores en la sociedad que nos lo impiden y que están reforzadas ahora por todo el sistema de competencias, de egoísmos y de individualismos, ¿verdad?, fomentadas por el sistema neoliberal. Yo creo que esta parte de la horizontalidad también es una lección aprendida por las compañeras del penal, y esa solidaridad no es una solidaridad en cualquiera, ¿verdad? Como también las complementaridades no son complementaridades cualquiera, sino son complementaridades y solidaridades en igualdad, ¿sí? Y esto es algo para mí muy importante, un eje del trabajo feminista profundo, ¿verdad?, que nos permite realmente transformar las relaciones de opresión, empezando por nosotras y nosotros mismos, ¿sí? No me quiero extender mucho más, ¿sí? Yo creo que todos tienen muchos deseos de hablar, todos y todas, ¿sí? Solamente quiero decir de otro aspecto que me parece que ha sido fundamental y que ya mencioné en cierta forma, que es toda la parte epistemológica, ¿sí? ¿Verdad? Que está contenida en el trabajo que han realizado las compañeras, ¿sí? Es una forma nueva de generar conocimientos, ¿verdad?, que hemos estado construyendo de diferentes maneras y en diferentes espacios, pero que creo que en esta experiencia presenta algunas interrogantes que nos hacen reflexionar mucho, ¿sí? ¿Hasta dónde el trabajo que se realiza dentro de un penal, en este caso el de Morelos, ¿sí?, hasta dónde puede llevar realmente a generar transformaciones sociales profundas, ¿sí? Yo quiero confesar y quiero decirte, Aida, que en un congreso, ya no me acuerdo cuál, en donde tú hablaste de tu experiencia en el penal, yo misma dije, bueno, pero no sé dónde está Aida ahora, ¿sí? Está ubicándose en el feminismo de las subjetividades, de los individualismos, ¿sí? De algo que no tiene salida, sino realmente se ve como un problema social. Me equivoqué, ¿sí? Este es un proyecto social y político muy profundo, ¿sí? ¿Verdad? Pero ella misma se hace la pregunta, ¿sí? Ella misma reflexiona junto con otros autores en ese artículo que leí en la mañana sobre la dimensión, la posibilidad de transformar desde el penal, ¿sí? Y menciona algunas autoras que realmente cuestionan o niegan esa posibilidad. Yo, al contrario, ¿sí? Creo que es una forma muy eficiente, muy efectiva, ¿sí? Muy profunda, porque es empezar por la liberación desde dentro, ¿sí? Por la liberación desde muy abajo, desde personas que no solamente son pobres y han sido explotadas y siguen siendo explotadas en el penal, que es otra cosa que no muy aparece aquí, ¿verdad? Esas empresas maquiladoras que existen al interior del penal y la privatización de los penales, en donde la mano de obra de mujeres y hombres es mano de obra cautiva, ¿verdad? Para las empresas neoliberales que están apropiándose de todos nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Esto tampoco aparece, pero realmente es la forma en que de una manera vivencial, ¿sí?, se ha asumido y las mujeres han asumido y las compañeras que trabajan con ellas, ¿sí?, ¿verdad?, y todos nosotras, ¿sí?, al leer el libro, al ver el video, al leer los artículos que van saliendo, los libros que van saliendo, ¿verdad?, nos damos cuenta cómo la transformación de las identidades es el primer paso necesario para la lucha social y para el cambio social realmente efectivo, ¿sí? Realmente con una dimensión de profundidad muy grande. Es muy claro en todo el proyecto, ¿sí?, cómo se han trazado o el resultado que han tenido, porque no sé si se lo planearon o no, ¿sí?, resultados muy inmediatos en relación a esto, pero también se han trazado posibilidades de cambio y transformación a mediano plazo, ¿sí? Pero abajo de todo esto, junto con todo esto, está el proyecto pues estratégico de transformación social, ¿sí?, ¿verdad?, que es hacia donde realmente podemos pues tener la esperanza de un cambio y una transformación. No quiero abusar más, quiero leer solamente un poema escrito en la cárcel, en este libro, que a mí me parece que nos muestra muchísimo de lo que han logrado las compañeras. Son dos poemas, escritas creo por Manon, dice, sí, seudónimo. ¿A qué digo no? Le digo no a los sentimientos de culpa. Le digo no a los pensamientos negativos. Le digo no al rencor, al odio, al resentimiento. Le digo no a lo que me hace daño. Le digo no a las drogas. Le digo no a las drogas y a cualquier adicción. Le digo no a la pereza. Le digo no a la burla y al menosprecio. Le digo no al orgullo, Le digo no a las malas amistades, a las personas negativas. Le digo no a las rebeldías inútiles. Le digo no a las relaciones
destructivas.
¿A qué le dice sí la misma autora? Le digo sí al amor de mis hijos. Le digo sí a la vida. Le digo sí a lo positivo. Le digo sí a la felicidad, al amor del prójimo. Le digo sí a la gente buena, positiva. Le digo sí al cuidar mi cuerpo y mi mente. Le digo sí al deporte. Le digo sí a levantarle al ánimo a los demás. Le digo sí a la humildad. Le digo sí a la amistad. Le digo sí al aceptar mis propios errores. Muchas gracias.
Gracias, Mercedes, mi maestra. Ya sé que eres doctora, pero eres mi maestra. Entonces, pues gracias. Nos has aportado mucho para un debate ahora. Seguro que Aida está muy emocionada con tus palabras, además. Y yo también. Y gracias te doy personalmente porque le has dado toda una explicación a este sentir que es un honor ser, haber compartido mi vida con Aida antes y seguirla compartiendo ahora. Ya me explicaste por qué es un honor. No me lo había explicado, pero ahora lo has hecho tú, gracias. Y bueno, vamos a darle la palabra a Xochitl. A Xochitl Leiva. Xochitl Leiva. Ella, Xochitl es doctora en antropología social. Es Leiva Solano, Xochitl Leiva Solano. Es doctora en antropología social por la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Ella es maestra por el Colegio de Michoacán, licenciada por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es autora de muchos artículos también que han sido publicados en revistas internacionales de Estados Unidos, de Ecuador, de España, de Francia, de Italia. Y también en revistas nacionales ha publicado artículos Xochitl, como la revista Desacatos, la revista Espiral, México Indígena, Hojarasca, Nueva Antropología, en fin, en el Cotidiano, Cuadernos Agrarios, en fin, pueden leer sus artículos en muchas revistas mexicanas también. Ella ha realizado trabajo de campo en la selva Lacandona, aquí en Chiapas, pero también trabajo de campo en las ciudades de Berlín, en Londres y en Barcelona, así como en el este de África, en Kenia. Y bueno, ella ha publicado también varios libros en coautoría con otras investigadoras e investigadores mexicanos, como son Poder y Desarrollo Regional, la Remunicipalización de Chiapas, Gobernar en la Diversidad, Experiencias Indígenas en América Latina, en fin, tiene varias publicaciones. Y ella desde el año 2000 es co-coordinadora junto con Axel Kohler y Pedro Daniel López López del proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, desde este marco y en colaboración con Videoastas Indígenas, han publicado la Agenda 2008 del CIESAS México, la serie de tres DVDs intitulada Edición Especial 1, 2 y 3 de este programa de Videoastas. Y hoy es parte de la red de este programa es, hoy es parte de la red de artistas, comunicadores comunitarios y antropólogos de Chiapas. Y en este marco también y de manera colectiva están preparando el audiolibro Xalel Kibeltik, Tejiendo Nuestras Raíces, que bueno, que este libro ya fue publicado en el 2009 y que ya, gracias porque me lo regalaste también. Bueno, pues vamos a darle la palabra a Xochitl Leiva Solano.
Buenas noches. Tenemos el gusto también, aparte de tener a Aida, de tener a Gaby, de tener a Mercedes, de tener en la mesa a Lupita. Ella nos ha dado muchas palabras para presentarnos y creo que es muy importante también agradecer que ella esté aquí porque es hermana de lucha feminista de la que hemos también aprendido mucho en la lucha, en las maneras de ser autocrítica, en la construcción de la producción a través del audio, pero no del audio en seco, sino del trabajo que se hace desde medios libres y en particular desde la producción radiofónica. Entonces creo que también, Lupita, al estar aquí, mandamos este mensaje de la diversidad que somos, de la diversidad y también de la dificultad que es esta construcción de la solidaridad, porque lo que tiende, como ya bien Mercedes ha mencionado, el sistema es a separarnos, a dividirnos y a convertirnos en competidoras unas de las otras. Quizás esta mesa, desde Gaby hasta Xochitl, pasando por Mercedes y Lupita, muestra la manera tan diferente que podemos enfrentar luchas, y agradezco a Ida que nos haya juntado, y agradezco a todas y cada una de las mujeres y los hombres que están aquí del otro lado, del lado de lo que se llama la audiencia. Yo quisiera como decir las cosas que me vinieron al corazón y a la mente cuando me puse a ver tanto el video como el libro, y claro que uno lee y ve las cosas desde los debates políticos, académicos y los debates existenciales que uno mismo trae adentro. Entonces, a través de ese matiz, de esa lente, es como yo le llegué abajo la sombra del Guamúchil. Creo que lo que me pregunté de primero es, ¿en qué momento florece este libro? Y la primera respuesta que me vino es, en este contexto de emergencia nacional. No es en un cualquier momento, es un momento muy especial en el que estamos viviendo en el mundo, pero en especial nos toca México. Y esto de la emergencia nacional, pues ustedes saben que viene de un movimiento particular que hace esta lectura, este movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Mientras se nos cae el México a pedazos y el mundo a pedacitos, ¿cómo se está dando desde este libro? Se está hablando desde este libro del sistema de injusticia y del sistema penitenciario. Cómo las compañeras, incluida Aida allá adentro, todas las autoras, porque bueno, ella es parte de este proceso, cómo todas ellas, voy a referirme en colectivo a ellas, nos presentan y nos invitan a pensar el sistema de justicia, y cito textual, corrupto, sexista y racista, en el que tanto las de afuera como las de adentro, los y las, tenemos algo que hacer. Y entonces yo me quedé preguntándome, frente a este monstruo, porque bueno, lo que vemos en el libro es un pedacito, pero si lo vemos en todas las realidades y en todas las luchas que están denunciando las diferentes partes del monstruo, es un gran monstruo, ¿cómo es? ¿Qué hacemos frente a este monstruo? Me pregunté. ¿Cómo lo hicieron las compañeras bajo la sombra del Guamúchil? Y por supuesto que está la denuncia, porque cuando uno va por las historias, ahí está la denuncia. Pero yo realmente creo que hay un aspecto, y coincido, aquí lo traigo escrito, coincido con el aspecto que mencionó Mercedes. Apunté aquí para compartirles a ustedes que además de la denuncia, es la manera en cómo veo que ellas están atacando el monstruo, es en la construcción de estas solidaridades, entre ellas mismas, yendo, y con las de afuera que llegan, yendo más allá de las barreras de la lengua, yendo más allá de las barreras de la edad y de la cultura. Me parece que esta lección, o este mensaje, para no decir lección, como alguien que enseña a alguien, este mensaje que nos mandan las compañeras, me parece especialmente importante porque está en el corazón de la cárcel. Si ustedes, no todos tuvieron que haber leído a Foucault, pero los que leyeron a Foucault por alguna razón académica, saben que el señor este estudioso y que reivindicamos mucho en las ciencias sociales le llamaba a este espacio la moderna tecnología del castigo, comparando la moderna tecnología del castigo monárquico con la moderna tecnología del castigo. ¿Cuál era la del castigo monárquico? Pues cuando se les exhibía públicamente y se les hacía las ejecuciones masivas. No voy a entrar en Foucault porque eso no es el motivo de esto, y yo siempre me la paso en las clases diciendo que Foucault viene detrás de nosotras y nosotros. Pero sí me parece muy importante cómo estas mujeres con estas solidaridades descentran y retan a través de actos bien pequeñitos de vida cotidiana al gran monstruo. cómo descentran y retan los valores y las prácticas de lo que ese señor Foucault llama el castigo disciplinario. ¿Y a través de qué? Pues de retar con esas solidaridades, que obviamente no estamos idealizando aquí a las presas, pero que están ahí porque lo estamos viendo en lo que nos están contando. Están retando el individualismo, la competencia, el racismo, la exclusión y la violencia. Entonces, la pregunta que vino después de eso para mí es cómo extendemos eso a nuestra vida, porque ellas están ahí y nos comparten esto. ¿Cómo extendemos esto a nuestras vidas, convirtiendo a nuestros propios cuerpos, a nuestras propias mentes y a nuestros propios corazones en barricadas? ¿Cómo esas barricadas de nuestro hacer en solidaridad con hombres y mujeres puede construirse poco a poco, como decía aquella mujer a la que también leemos mucho en las teorías feministas y en la academia, Chandra Mohanty, una mujer hindú que nos ha venido a hablar de cómo tejer alianzas estratégicas que corten fronteras nacionales, fronteras de clase social y de raza. Esto pequeñito de vida cotidiana que las mujeres ahí en la cárcel nos están diciendo, para mí es una llamada de atención. ¿Cómo hacemos alianzas chiquititas, chiquititas, de uno a uno, de dos a dos, de tres a tres, de cuatro a cuatro, hasta que se hacen las grandes alianzas globales? ¿Y cómo reconocemos en esas alianzas nuestras diferencias y cómo tejemos a través de esas diferencias los diálogos? Lo que las compañeras nos vienen hoy a compartir me parece fundamental para pensar esa dimensión. Y ahora me permitiré hablar desde la dimensión de la otra campaña, porque soy parte de la otra campaña. Aquí hay muchas luchas y movimientos tan dignas como esas, tan importantes como esa, no más que a mí me toca la que yo he tomado como camino y como opción. Entonces, en ese marco, me pareció bien importante lo que le dijeron a los compañeros de la Comisión Sexta cuando en 2006 salieron a caminar el país. Y fíjense lo que fueron diciendo las voces colectivas. No somos ni estadísticas ni datos. No estoy hablando de Javier Sicilia y el movimiento, estoy hablando del 2006. No somos cifras auténticas ni alteradas. Somos seres humanos, cada uno y una de nosotras. Esto me parece que hace eco perfectísimo con lo que nos dicen estas compañeras cuando dice, no queremos ser estigmatizadas, no queremos ser, o dice, ahí en el vídeo lo acabamos de ver, dice, no somos monstruos, somos seres humanos, tenemos una vida, somos mujeres. Y esto se entrelaza con algo que habíamos aquí ya oído en este mismo espacio del compañero pintor Tojolabal, Juan Chabuk, quien en Eshalel Kibetik afirma, en primer lugar, todos y todas somos seres humanos y como tales merecemos respeto. Si yo oigo estas voces hacerse eco, y claro, hoy lo que estamos viendo, a mí no me gusta llamarle el movimiento de Javier Sicilia porque me parece que es una manera muy poco creativa de describir algo que es un movimiento social y no de una persona, pero bueno. Lo que quiero regresar es todo esto de somos seres humanos. Estos argumentos en la época colonial los usaban los frailes defensores de los indios, pero hoy estamos aquí en el siglo XXI. Entonces, me pregunto por qué todos estos sujetos tienen que hacer referencia a su humanidad. Y la única respuesta que encuentro es porque vivimos en una sociedad que aún no se las reconoce ni cabal, ni justa, ni dignamente. Y lo que, si parafraseamos a las compañeras del libro, lo que quiere decir eso es que este asunto nos compete a todos y a todas. Ellas dicen a las de afuera y a las de adentro. Ahora, siguiendo en ese marco de la otra campaña y desde donde estoy posicionada, me parece muy importante cotejar en el sentido de complementariedad, no de rivalidad, un trabajo que se hizo desde este marco que se llama La prisión política 1990-2008. En este trabajo, las compañeras que lo hacen, Gloria Arenas y Eugenia Gutiérrez, nos muestran cómo la persecución política es parte de la máquina represiva del Estado. De manera complementaria, yo veo este trabajo de Aida y las compañeras como un trabajo que nos viene a poner a pensar, que nos hace pensar esas divisiones tan tajantes que tenemos entre las presas por motivos delincuenciales, así le decimos, y las presas políticas. En la otra campaña estamos acostumbradas a defender y a luchar por las presas políticas, porque son parte de la criminalización, han llegado a esos espacios por la criminalización de los movimientos sociales. Hoy estas mujeres que están hablando en este libro son presas, pero no tienen el adjetivo de políticas formalmente. ¿Qué es lo que me lleva a mí a pensar? Bueno, me lleva a pensar, a repensar cómo estas mujeres presas que hoy nos hablan son, como ellas, Aida lo dice en la introducción, un producto, y lo voy a decir más bien, son humanas producto de un modelo social de exclusión y pobreza que ha contribuido a reproducir la criminalidad. Entonces, esas fronteras tan claras que tenemos entre unas y otras se nos empiezan a mover. Y quiero cerrar diciendo dos cosas más que me hizo pensar el trabajo de las compañeras. Le llamo a este pedacito más allá de la violencia y más allá de las historias de vida. Me quedé pensando mucho cómo si todo lo que aparece de violencia sexual, de golpes, de insultos, de racismo y machismo en estas historias está tejido de una manera magistral con la alegría, la esperanza, la fuerza, el deseo de vida. No todas las mujeres, pero el conjunto de las historias nos meten también, por ejemplo, en el erotismo y en la ternura. Esto me parece que es un gran aporte, porque a veces estamos o acostumbrados a idealizar o acostumbrados a ver en blanco y negro. Entonces, si hay violencia, se excluye la ternura. Si hay violencia, se excluye el erotismo. Si hay violencia, se excluye la alegría. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente la vida me parece que es el conjunto de todo esto y en este trabajo las compañeras nos logran poder transmitir todo esto. Y decía yo, más allá de las historias de vida. Yo creo que este trabajo y otros trabajos que como este están caminando en Avia Yala ya van más allá de lo que llamamos en las ciencias sociales la producción del conocimiento. Ya fueron más allá en el quehacer mismo y ya nuestras propias palabras se quedan cortas para describir lo que está pasando, haciéndose. Yo creo que más bien, más que producción de conocimiento, es creación de vida y esperanza. Y ahí, en esa creación de vida y esperanza, es muy importante y es para mí algo que también me llevo y agradezco a ellas, cómo desde estos espacios a los que llamamos marginales, subalternizados, porque lo son y están, se está dando esta creación de vida y esperanza. Y creo que eso hay que agradecerles a las compañeras por darnos hoy en este seminario, que se llama el seminario, les decimos en cortito, de los jueves, el seminario de la otra campaña, darnos hoy la posibilidad de construir, tejer y pensar en clave de vida y esperanza. Gracias, compañeras.
Aida, yo creo que estás muy contenta por las tres grandes comentaristas del libro. Pienso que ha sido una muy bonita presentación. No sé si
quería comentar algo. Solo quiero decir que no saben cómo lamento que algunas de las compañeras internas, cinco de ellas ya están libres, no pudieran estar aquí con nosotras. Yo creo que ahorita me decía Guadalupe si no hay posibilidad de meter el audio. Están ahorita endureciéndose mucho las cuestiones, las leyes, reglamentos penitenciarios, pero hemos logrado hacer muchas cosas y están aquí unos compañeros que me dijeron que están grabando todo. Entonces vamos a ver si hay posibilidad de llevarle sus voces allá adentro, porque yo creo que esto estimula también a saber que de alguna manera están las que no han logrado salir fuera, también se están liberando a través de su libro y que están causando, produciendo estas reflexiones y estos impactos. Yo creo que estos proyectos no terminan cuando se publique el libro, ahí siguen. siguen con las palabras que ustedes les manden y lo que ellas reaccionan. Con Mestli, cuando ellas reflexionaban sobre el taller, ya se había acabado el video, pero cuando presentamos el video adentro empezaron a reflexionar sobre el video y entonces quisimos meter sus reflexiones y volvimos a hacer una edición. Y yo creo que esto podría ir creciendo con cada uno de estos espacios, y lo único que yo me puedo comprometer es hacer un intento por llevar a estas voces y esas reflexiones allá adentro, y a invitarlos de nuevo a que si pueden mandar algunos mensajes escritos, tratemos de llevárselos también. Y muchísimas gracias. Bueno, no es el espacio tal vez, pero Mercedes ha sido maestra de generaciones y yo me siento privilegiada en ser una de sus alumnas, nunca en el espacio del aula institucional, pero sí una de sus alumnas en el espacio de la vida, de la militancia, del activismo. Y en algunos escritos he dicho que me siento heredera de una academia que entendió que el conocimiento por sí mismo no tiene ningún sentido, que si el conocimiento no puede vincularse a la transformación social, se queda en puros libros, y eso es una de las lecciones que aprendí de Mercedes, y me siento muy honrada de que esté aquí conmigo. Y el artículo que ella plantea es un artículo académico que hoy un compañero de la maestría me cuestionaba de por qué ese artículo que plantea un análisis más sistémico de cómo podemos entender por qué están entrando tanta gente a la cárcel, cómo se vincula con las reformas estructurales, con el crecimiento del sistema penitenciario, con el cambio de un estado multicultural a un estado penal, que por qué no lo pusimos en ese libro también. Y en parte fue respetar las decisiones de las compañeras, porque este libro era de ellas, ellas decidieron qué metían y qué, pero muchas de esas ideas fueron discutidas también en esos espacios y van a salir en otras publicaciones, y hemos estado tratando de meterlos en la prensa también.